revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 288 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Tengo el placer de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. De parte de quien les habla, Víctor Sujov, también se van a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, recordando que hoy es el 15 de junio. Hace 10 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 15 de junio Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Además, el 15 de junio es el Día Global del Viento, aprobado en 2007, para destacar la importancia del viento en la biodiversidad del planeta y su utilización en la generación de energía eólica, así como destacar sus beneficios e impacto en el mundo y el medio ambiente. Yo creo que este tema es de mayor importancia para Europa, que optó demasiado en su momento en el desarrollo de la energía eólica. Y por último, Javi, no podemos pasar por alto el hecho de que un día como este, pero en 1953, nació Xi Jinping, destacado político, presidente de China desde 2013. Hoy celebra su 69 cumpleaños. Nuestras felicitaciones.
Comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Arranca el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en su 25ª edición. La tensión entre España y Argelia sigue en aumento. Artículo de opinión en el periódico Express de Reino Unido titula: Macron traiciona a Ucrania mientras las importaciones desde Rusia se disparan a pesar de las atrocidades de guerra de Putin. La estrategia del sistema financiero ruso ante la agresión de Occidente. Según historiador colombiano, pocos colombianos entienden el verdadero sentido de su bandera y su himno.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 15 de junio arrancó el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, SPIEF, por sus siglas en inglés, en su 25ª edición, un evento empresarial anual que reunió esta vez a jefes de Estado y de Gobierno, altos ejecutivos de importantes compañías y expertos de más de 100 países de Europa, Asia, África y Latinoamérica. Estrenado en 1997, el Foro de San Petersburgo se convirtió en una plataforma que permite a políticos, directivos empresariales, hombres de negocios, banqueros y expertos de todo el mundo intercambiar ideas sobre todo el espectro de problemas actuales, elaborar enfoques comunes, acordar las esferas de cooperación. Cada edición del SPIEF se destaca por suscripción de centenares de contratos por sumas millonarias. No cabe ni menor duda que la presente edición del Foro de San Petersburgo, que se celebra del 15 al 18 de junio, bajo el lema Nuevo Mundo, Nuevas Oportunidades, sea no menos exitosa que la del año pasado, afirmó el director del evento, Alexei Balkov.
El número de los participantes ya registrados nos permite esperar que superaremos los indicadores del año pasado, y esto significa que el foro es de actualidad y el mundo de los negocios está dispuesto a invertir en el evento, venir, debatir la agenda, intercambiar contactos, etc. El tema del foro refleja exactamente el vector de discusiones que tendrán lugar en las sesiones bajo el lema Nuevo Mundo, Nuevas Oportunidades, donde se podrá definir cómo vamos a actuar, desarrollarnos en condiciones de un nuevo modelo económico que se está formando y cuáles son los pasos a emprender para conseguir las metas planteadas.
Una de las actividades clave de la primera jornada del Foro de San Petersburgo fue la sesión Las principales direcciones de la política económica en condiciones de una presión externa de sanciones, en la que intervino el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, quien aseguró que el objetivo de su gobierno es garantizar la independencia económica del país.
Цель нашей с вами работы обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации.
El objetivo global de nuestro trabajo consiste en consolidar la soberanía económica de nuestro país. Rusia posee recursos propios para continuar avanzando pese a todas las tentativas de otros estados de frenar para nuestro desarrollo, obligarnos a dar marcha atrás. Debemos determinar cómo evolucionarán las tendencias clave debido a las nuevas circunstancias y en los distintos mercados. ¿Qué pasará en los sectores industriales concretos? ¿Dónde prever un colchón de seguridad adicional o acelerar el desarrollo? ¿Qué financiación se requiere para ello y cómo el Estado podría ayudar más?
El gobierno, señaló el primer ministro, adoptó ya gran cantidad de medidas de apoyo a la economía, una parte de ellas de corto plazo que ayuda a las empresas a establecer nuevas cadenas logísticas, buscar nuevos proveedores y posponer compromisos. De hecho, tiene lugar un periodo de adaptación a los nuevos retos y la búsqueda de soluciones rápidas a los asuntos más acuciantes, sostuvo el jefe del Ejecutivo ruso y amplió.
Las discusiones se llevarán a cabo de este año en unas realidades político-económicas absolutamente diferentes. Hace tiempo que nuestra economía, ni tampoco la economía internacional, no ha enfrentado semejantes retos. Los ataques antirrusos de Occidente también han golpeado los mercados mundiales que, además, no se han recuperado todavía de las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Las medidas restrictivas occidentales llevaron al encarecimiento de la gasolina, amenazan con desencadenar una escasez de alimentos en el mundo y originaron el desequilibrio de la oferta y la demanda de otros bienes importantes, indicó Mikhail Mishustin.
Entre numerosos eventos que comprende la agenda de la presente edición del Foro de San Petersburgo, destacamos el diálogo de negocios Rusia-América Latina, fijado para el jueves 16 de junio. Se espera que la actividad, moderada como siempre por el periodista ruso Sergei Brilov, gran conocedor de la problemática latinoamericana, cuente con la asistencia de Iván Adolfo Acosta Montalbán, ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, el chileno Rodrigo Andrés Quevedo, director general de Robotics Lab, quien participará en la discusión a distancia, Daniel Ortega Reyes, presidente del Parlamento Centroamericano, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, ministra del Poder Popular, de Economía y Finanzas.
Según adelantó la también asistente al foro, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, los participantes de SPIEF debatirán la cooperación entre Rusia y América Latina al destacar que los países latinoamericanos que no se sumaron a las sanciones antirrusas son socios económicos fiables de Moscú. Al debate sobre nuevas formas de cooperación con los países latinoamericanos será dedicado el segmento latinoamericano del próximo foro, subrayó Zaharova, y agregó que el desarrollo de esta cooperación responde a los intereses mutuos de los pueblos de estos países.
Sobre la actividad ruso-latinoamericana en el Foro de San Petersburgo, también se expresó el embajador de Rusia en Uruguay, Andrei Budaev. En su reciente entrevista para Mesa Américas, delegación uruguaya de Sputnik, el embajador dijo:
esperamos que los representantes uruguayos también puedan participar en ese evento importante, por lo menos en el formato virtual. Por tradición, en el marco del foro se llevará a cabo la sección latinoamericana, cuyo moderador será el señor Sergei Brilov, gran amigo de Uruguay, periodista y conductor de televisión, subdirector del canal televisivo ruso RASIA y presidente del Instituto Bering-Bellinghausen para las Américas.
La participación de los delegados latinoamericanos y caribeños del Foro de San Petersburgo no se limita al diálogo de negocios Rusia-América Latina. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, planea reunirse con el primer ministro de Cuba y el representante especial de Nicaragua en el Foro Económico de San Petersburgo, informó este miércoles la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
Por el momento se han confirmado las reuniones con el primer ministro de Cuba, la vicepresidenta de Venezuela, el primer ministro de la República Centroafricana, el representante especial de Nicaragua para las relaciones con Rusia y varios otros invitados extranjeros, dijo en una rueda de prensa.
Más temprano este miércoles, el director para América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexander Shitinin, ya anunció que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Exteriores del país, Carlos Rafael Faría Tortosa, tienen previsto un encuentro con Lavrov en el marco del SPIEF. Es muy probable que los altos huéspedes latinoamericanos también tengan otras reuniones importantes, tanto bilaterales como multilaterales, ya que el Foro de San Petersburgo es una excelente plataforma para ampliar los contactos.
Más aún que, según los organizadores del evento, Rusia espera que los representantes de unos 135 países visiten la presente edición del foro, que se lleva a cabo del 15 al 18 de junio de 2022 en la antigua capital imperial rusa.
y cuyo plato fuerte, como ya es una buena tradición, será la intervención en la sesión plenaria el viernes 17 de junio del presidente ruso Vladimir Putin, quien dedicará buena parte de su discurso al tema del desarrollo económico de Rusia, según adelantaron desde el Kremlin. Se espera que Putin también evalúe la situación actual en la economía global y la política, así como analice el tema de las sanciones, guerras comerciales y financieras y la tendencia hacia el modelo económico multipolar, precisó el asesor presidencial Yuri Ushakov.
Y un último dato que permite formarse una idea de la importancia del SPIEF y el interés en el mundo al evento. Casi 4.200 periodistas de 30 países ya se registraron para cubrir el foro de San Petersburgo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La tensión entre España y Argelia sigue en aumento. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y hace una semana nos despertábamos con la noticia de que Argelia suspendía de manera inmediata el acuerdo de amistad, buena vecindad y cooperación suscrito con España el 8 de octubre del año 2002 como consecuencia del giro injustificable efectuado por el gobierno de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara Occidental, alineado con la tesis de Marruecos, según señalaba entonces el comunicado de presidencia argelina difundido por la agencia oficial APS. La ruptura del tratado se producía horas después de que Sánchez ratificara en el Parlamento su cambio de postura respecto a este contencioso y calificase la postura de Rabat como la más seria, creíble y realista. El escrito de la presidencia argelina señalaba que el Ejecutivo español había dado su pleno apoyo a la fórmula ilegal e ilegítima de autonomía preconizada por la potencia ocupante en referencia a Marruecos. Y en este sentido, esta semana éramos testigos de unas declaraciones de la vicepresidenta primera del gobierno de España, Nadia Calviño, quien decía que Rusia es la culpable del bloqueo comercial de Argelia a España. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy agradecido de estar otra vez acá, mucho tiempo sin estar, y espero que no demore tanto tiempo para hablar, como siempre, de estos temas internacionales que tanto afectan y a veces tan poco importan, tan poco se los valora dentro de la sociedad española en este caso.
Un poco en broma, ¿no? No es culpa de Rusia que hace tanto tiempo que no hablamos, ¿no, Enrique? Pero bueno, no importa.
Bueno, sí, siempre se puede utilizar ese comodín, es decir, Rusia y Putin, todo centralizarlo en Putin. Ha sido culpa de Putin que nos han tenido aquí separados de cualquier conexión. Y bueno, en fin, como hemos visto en todos los grandes medios de España, en diferentes radios y televisiones en estos días, el relato del gobierno hacia los medios y para la sociedad es que la culpa de todo es de Rusia. De un modo u otro es de Rusia. No explican cómo, ni lo van a explicar, pero simplemente que la culpa es de Rusia. ¿Cuál sería el trasfondo plausible de esto? Bueno, que Argelia tiene numerosos contratos comerciales y militares con Rusia, lo cual es normal, porque Argelia es un país que ha sido históricamente enemigo de Marruecos, o más bien Marruecos ha sido históricamente enemigo de todos sus vecinos, desde su formación como Reino de Marruecos en la década de 1950 ha tenido guerras con España dos veces, con Argelia y con Mauritania, y no digamos toda la sucesión de conflictos en Sáhara Occidental y la serie de muros kilométricos que ha construido allí para mantener su ocupación. Pero bueno, Marruecos es el gran socio de Estados Unidos, que se puede decir, y también de Francia. Entonces Argelia pues hace las veces de su geopolítica no solo en África, sino en el Mediterráneo. No olvidemos que es un país de 2,3 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, España son 500.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. En población somos países muy similares, España con unos 45 y Argelia también. Y España, en vez de favorecer esas relaciones con el gigante norteafricano, en realidad lo que hace es boicotear todo. Y uno podría pensar, vamos a ver, uno puede tener un gobierno que sean sosos, ineptos, como pasaba en la época de Rajoy. Pero lo de este gobierno de coalición más progresista de la historia mundial, de entre PSOE y Podemos, es que es un gobierno malo a propósito. Es decir, es un gobierno malintencionado a propósito, que cada año dice, esto se puede poner peor todavía. Vamos a hacerlo peor todavía. Vamos a enfadar y a romper todos los lazos con el que puede ser, bueno, con el que podía haber sido el socio comercial prioritario de España en África y convertir a España en un centro energético para el resto de la Unión Europea y así convertirse en un pivote geopolítico dentro de la Unión. ¿Qué han hecho? Cargarse todas las relaciones con Argelia, y Argelia que ha dicho, bueno, pues donde no nos quieren, nos vamos. Y se ha ido hacia Italia. E Italia se ha llevado, digamos, todo el pescado y España, pues, ¿qué le queda al gobierno? Culpar a Rusia, en fin.
Enrique, ha habido una publicación en la Agencia Estatal de Argelia donde aparece el título de Argel Madrid huida hacia adelante del pirómano Álvarez, según informa Europa Press, carga contra el canciller español y dice una publicación, dice su declaración en Bruselas fue guiñolesca. Él es un fulano e indigno y su lenguaje irrespetuoso. Contrasta con otros ilustres diplomáticos y ministros de Exteriores de España inscritos en el panteón de la diplomacia internacional. ¿Qué piensa el gobierno de España que puede obtener con la diplomacia que está ejerciendo ahora con respecto a Argel? Ya no hablemos con respecto a Rusia, ¿no?
Bueno, que el gobierno de España piense ya sería un hito histórico, porque parece que es lo que no hacen, no piensan en nada. Simplemente dan golpes, dan movimientos que reducen la presencia de España en el entorno internacional, que sabotean la propia economía de España. No olvidemos que hemos tenido ministros en España que, por ejemplo, querían sabotear el propio turismo en España, que estaban contentos, y así lo declararon en años anteriores, estaban contentos con que no vinieran tantos turistas, es decir, estaban contentos con que tuviéramos una bajada comercial, y parece que es la tónica constante de todos los políticos, todos los ministros de este desgobierno, de básicamente trivializar con el dinero público, llegando a señalar que no es de nadie o queriendo meter impuestos en todas partes porque no saben manejar la economía, pero sí saben cómo robarle a los que no se les pueden escapar, que son los ciudadanos, ¿no? Que, bueno, vivimos en España bajo este tremendo gobierno inepto. Tenemos la gasolina entre 2 euros y 2,3 euros el litro, según qué tipo, lo cual era algo absolutamente inédito y es absolutamente absurdo, porque en décadas anteriores hemos tenido también el barril de Brent incluso de mayor precio que en la actualidad, pero ahora es un precio inédito que nunca había existido. Hace 10 años, cuando el barril estaba en $130, ahora está en unos 120, 125, la gasolina estaba a un 1,3, 1,5, ya parece alto, pero es que ahora prácticamente en algunos casos se ha duplicado, lo cual es una absoluta locura, fruto de un gobierno inepto que no es capaz de encontrar diversos mercados para el aporte energético a España y que aquellos que sí podrían aportar, como es el caso de Argelia, de Rusia, bueno, la relación económica entre España y Rusia por el lado energético era poca, sobre todo era Argelia, y se ha cargado al mayor socio comercial de África para España. Es que no olvidemos que Argelia hace frontera con Túnez, con Libia, con Níger, con Mali, con Mauritania y con Sáhara Occidental. Es decir, es un país que hace frontera prácticamente con todo el Sahel. El proyecto energético entre Nigeria y Europa podría pasar por Argelia y olvidarnos de Marruecos y llevar a cabo una política de decir, bueno, si Marruecos no para de atacarnos y de chantajearnos y hacer un papel como Turquía hacia la Europa de los Balcanes, pues vamos a relacionar todo lo que podamos con Argelia y vamos a dejar al margen a este vecino tan sumamente incómodo, hostil y agresivo contra España. ¿Pero qué hace el gobierno? Regalarle dinero a Marruecos, cargarse las relaciones con Argelia y quería encima hasta mandar los Leopard, los tanques, a Ucrania, que menos mal que Alemania paró la operación porque por contrato no lo podía hacer España, pero si no, el gobierno de Sánchez era capaz de mandar todo el ejército a Ucrania y luego quedarnos con qué para la defensa de España. Entonces, es un gobierno que, como digo, lo hace todo mal a propósito y cada año dice, bueno, hay que incrementar el nivel de malicia, vamos a hacerlo todavía peor porque seguro que se puede hacer peor, y ahí sí que están siempre con sí podemos hacerlo peor todavía. Y bueno, y no olvidemos otros temas electorales que están en marcha en España, como las elecciones andaluzas de este fin de semana, del 19, que van a ser un termómetro a nivel nacional, seguro, y también, bueno, diferentes proyectos de PSOE, intenta quedarse con la hegemonía otra vez en la izquierda, Podemos es un caballo en llamas, y aparecen otros proyectitos como Sumar, por parte de Yolanda Díaz, que parece que es Podemos 2, la reencarnación, y bueno, en fin, tenemos una situación tremenda, sobre todo un ejemplo mundial de cómo hacerlo mal.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y un saludo a Sputnik y a todos nuestros oyentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Afrodita que dice: Francia ha aumentado el suministro de gas ruso a pesar de un acuerdo entre los países de la Unión Europea para reducir las importaciones de combustible y en el futuro abandonarlo por completo, escribe el diario británico Express. Macron traicionó a Ucrania, dice el autor Anthony Ashkenaz. Y este tuit precisamente nos enlaza con esa noticia, como decíamos, publicada en el periódico británico Express bajo el título Macron traiciona a Ucrania mientras las importaciones desde Rusia se disparan a pesar de las atrocidades de la guerra de Putin. El presidente francés Emmanuel Macron ha sido acusado de traicionar a Ucrania, ya que las últimas cifras mostraron que las importaciones francesas de gas desde Rusia se dispararon desde que comenzó la guerra. El artículo del Express dice: desde que los soldados rusos invadieron Ucrania el 24 de febrero, los países europeos se han movilizado para poner fin a su dependencia de las importaciones de gas ruso. El bloque dependía en gran medida de Rusia para su suministro de energía, lo que representó alrededor del 40% de sus importaciones en 2021. Mientras que el resto de la Unión Europea busca formas de reducir el suministro de energía de Moscú a través del despliegue de energía renovable o acuerdos de suministro de gas con otros países, Francia no parece haber recibido el memorándum. El artículo incide en que, según cifras del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA, Francia, Bélgica y Holanda compraron cargamentos de combustible ruso a precios rebajados. El informe mostró que en abril y mayo Francia recibió una docena de envíos de gas natural licuado y otros productos de combustibles fósiles por un valor de casi 900 millones de euros. 773 millones de libras esterlinas. Lauri Milibirt, analista de CREA, le dijo al Telegraph: Francia y Bélgica se destacan como compradores de GNL ruso en el mercado de contado. Mientras la Unión Europea está considerando sanciones más estrictas contra Rusia, Francia ha aumentado sus importaciones para convertirse en el mayor comprador de GNL del mundo. Estimamos un aumento del 18% de febrero-marzo a mayo, desestacionalizado. Los expertos, abunda el artículo, creen que dada la dependencia de la Unión Europea del gas ruso, el bloque está financiando esencialmente la invasión de Ucrania. El informe de CREA mostró que en los primeros 100 días de la guerra en Ucrania, Rusia obtuvo 93 mil millones de euros, unos 80 mil millones de libras esterlinas en exportaciones de combustibles fósiles. De esta cifra, la Unión Europea fue responsable del 61% de las exportaciones totales de combustibles fósiles de Rusia, por un valor aproximado de 57 mil millones de euros, unos 49 mil millones de libras esterlinas. Según el artículo, en comparación, el bloque le ha dado a Ucrania 4.100 millones de euros, unos 3.500 millones de libras esterlinas en apoyo económico y otros 1.500 millones de euros, casi 1.300 millones de libras esterlinas en ayuda militar. Dmytro Nataluja, el jefe del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento ucraniano, sugirió que Macron estaba traicionando a su país. Le dijo a The Telegraph: la respuesta simple es, por supuesto, esta no es una forma en que consideramos cómo deben comportarse nuestros aliados. Esas son acciones que contradicen las palabras y brindan un contexto completamente diferente sobre las llamadas del presidente francés Emmanuel Macron. Dadas estas estadísticas, te dan algunas dudas sobre su voluntad real de poner fin a este conflicto en el mejor interés de Ucrania. Esto se produce cuando Macron pidió a la Unión Europea que fortalezca su propia industria de defensa en lugar de gastar grandes sumas de dinero en el extranjero. Hablando en la Conferencia de Defensa Internacional Eurosatory en París el lunes, el líder francés dijo que la defensa europea debe volverse mucho más fuerte. De lo contrario, estaremos construyendo las dependencias del mañana, dijo Macron. También señaló que Francia y la Unión Europea han entrado en una economía de guerra en la que tendremos que organizarnos a largo plazo. Agregó: Todo ha cambiado y ya no podemos vivir como lo hacíamos hace un año.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, Carmen Parejo Rendón afirma que todo el trabajo político que debe realizar el Congreso peruano para el desarrollo del país está centrado en un conflicto para destituir a Pedro Castillo. Carmen Parejo Rendón, un paso al frente.
Esto lo hemos vivido más veces, que son este tipo de golpes de Estado judiciales. Conocemos varios casos, pasó en Brasil, ha pasado en Argentina, también en Ecuador. De hecho, en Ecuador ahora mismo incluso Rafael Correa no puede estar en el país. Y en ese contexto, o sea, en el contexto previo de Latinoamérica y sabiendo que estos antecedentes y viendo también la trayectoria que ha seguido el Congreso peruano desde que Pedro Castillo llegó al poder, no sería de extrañar que pudiera o que se pudiera tratar de acometer algo parecido. Sin embargo, es cierto que ya han atacado a Pedro Castillo de muchas maneras, que realmente todas las veces ha salido más o menos triunfante. Pero hay que tener en cuenta que esto desgasta, que esto también está evitando que se pueda llevar a cabo unas políticas y que, por lo tanto, al final, todo el foco y todo el trabajo político que deberían estar realizando para Perú se está distrayendo, se está diluyendo en estos conflictos de carácter parlamentario e institucional. Entonces, creo que, en efecto, aunque no consiguieran o aunque no fuese el plan final hacer un mecanismo de eso, de golpe de Estado judicial contra Castillo, el simple desgaste al que están sometiendo a este gobierno ya está también causando el estrago y también de cara al futuro de esa organización y de política y de esos planes que había de transformación para Perú.
Desde el Reino Unido, el analista internacional Isaac Biggio explica que los países de Latinoamérica y el Caribe intentan crear una comunidad fuerte ante Estados Unidos, así como tener nuevo tipo de lazos con Washington. Isaac Biggio, un paso al frente.
Después de Estados Unidos hay 22 repúblicas y parece que 9 presidentes de estas no van a venir. No sé cuántos primeros ministros del Caribe van a estar o no van a estar, pero es evidentemente que se trata de la cumbre menos representativa de todas. 3 países totalmente ausentes y otros con cancilleres o personas que no son los jefes de gobierno o de Estado. Ahora, la situación de Estados Unidos no parece muy clara, parece que no tuviese una brújula muy certera lo que quieren hacer en el resto del continente. Parece que Estados Unidos está enfocada básicamente a la guerra de Ucrania con Rusia, a sus pugnas con China, que no quiere que China avance sobre América, y no tiene muy clara un perfil. Y creo que América Latina ya no es una prioridad para el gobierno de Biden. Y de ahí que veo una gran confusión, porque si la idea de Biden era delimitarse de Trump, de sus políticas agresivas, de haber provocado la radicalización de América Latina, que se vaya hacia la izquierda por haber querido derrocar al gobierno de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, ahora con estas políticas lo único que está haciendo es consolidar este giro hacia la izquierda. Y veo mucha desorientación de parte de Washington en qué hacer o no hacer en su mal llamado patio trasero.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
A continuación les ofrecemos la segunda parte de la entrevista de Carlos Leonardo Zamudio, creador del canal de YouTube Recuerda Colombia, en la que explica el sentido de la bandera y el himno colombianos. También nuestro invitado expone la percepción como historiador y como ciudadano de lo que cree que será Colombia dentro de 10 años, en referencia a los cambios que está asumiendo el país en materia política y social. Les dejamos en compañía de Carlos Leonardo Zamudio y nuestro colaborador Cristian Arturo Galindo.
No, y de igual manera, y como usted lo está diciendo, muchas personas a veces incluso pueden llegar a defender ciertas posiciones y no saben en realidad qué son esas posiciones o desconocen como tal, digamos, los simbolismos que tienen. La mayoría de personas desconocen el verdadero significado de la bandera colombiana, por ejemplo. y el origen de la bandera colombiana. Uno le pregunta a la gente normalmente, bueno, ¿y qué significa la bandera colombiana? Y la mayoría van a decidir la típica respuesta, no sé, que aprendieron en el colegio, que el amarillo es del oro que se llevaron, el azul de los mares, el rojo de los patriotas muertos. Bueno, y lo mismo, ¿quién hizo la bandera? No, que Simón Bolívar, cuando es una cosa totalmente aparte. O sea, la bandera no viene de Simón Bolívar. De hecho, el contexto de la construcción de la bandera también tiene muchas historias, incluso conecta esa historia con Rusia.
Claro, exactamente. Me estaba leyendo la mente, Crisia, y claro, Francisco de Miranda.
Francisco de Miranda es un personaje de miniseries, como decía Diana Uribe, precisamente, un personaje de miniseries que tiene mucho que contar. De hecho, cuando uno sale de Colombia, uno viene a aprender más de Colombia de lo que uno aprende dentro de Colombia. Y uno se da cuenta que hay muchas historias, por lo menos uno dice quién es Francisco de Miranda, la gente desconoce quién es Francisco de Miranda en Colombia. La gente lo desconoce totalmente. En Venezuela se puede entender que lo conocen más, porque pues obviamente el personaje es quien redacta una de las primeras constituciones, que es de las más importantes de Venezuela. Y él sí es un símbolo en Venezuela, pero en Colombia la gente lo desconoce totalmente. Y lo mismo, uno dice, bueno, ¿por qué las banderas son similares? Ah, pero resulta que la bandera colombiana tiene una franja amarilla más alta que la que tiene, digamos, la bandera de Venezuela. Y la bandera de Ecuador es similar a la de Colombia, en eso sí, solo que tiene un escudo. Y entonces no hay como, digamos, un entendimiento del porqué de esas cosas. Y lo mismo, el entendimiento a lo que es las razones, el sentido, que al fin y al cabo hacen que las personas se desconozcan, están defendiendo, digamos, símbolos a los cuales desconocen su verdadero sentido.
Sí, sí, tal cual. Ahí Cristian ya está tocando otra serie que hice dentro del canal que también la recomiendo mucho. Explico también de dónde viene la bandera, qué banderas tuvo Colombia anteriormente, porque curiosamente la primera bandera de Colombia pues fue la de Cartagena.
La Cartagena, sí, sí.
Entonces sí, también voy recorriendo el tema de los escudos. Por ejemplo, que el escudo de Bogotá llegó a ser uno de los escudos oficiales, como pasó por el escudo del periodo de la Gran Colombia. También tuvo su propio escudo con un propio lema que no lo tengo muy en mente, pero me pareció muy bonito cómo sonaba en latín y lo que significa. Ahí en el video está para que del canal para que le den una ojeada.
No, para que los oyentes de Radio Sputnik se involucren, vayan y vean y cómo no, se enamoren, digamos, del contenido. Esa es la idea.
Sí, sí, recuerda Colombia y es, sí, sí, también el himno, hablo del himno de Colombia, uh-huh. Que es muy curioso, tiene demasiadas estrofas, muchas por no decir todas, pues son difíciles de comprender. Cuando el presidente Núñez las escribió, pues tenían como un estilo como muy rimbombante y no es algo que pueda asimilarse fácilmente. Entonces cada estrofa en ese capítulo pues viene explicada de dónde viene, qué fue lo que escribió. También hay unas historias o unos mitos de dónde fue que él sacó eso o incluso en qué momento lo escribió, si está en sus cinco sentidos, si estaba sobrio o no. Es
un himno muy confuso, tanto así que hasta Shakira se confundió, la libertad de Ulime.
Ah, sí. Ah, sí, ella, tanto que se hablaba de Shakira últimamente, y sí, ella le pasó
su lapsus
con el himno. Y sí, de hecho, es curioso nada más hablar de la primera parte del himno, porque se dice, oh gloria inmarcesible, inmarcesible es lo que no marchita, uh-huh. O júbilo inmortal, o sea, qué alegría, que la alegría que no muere siempre. Entonces sucede que uno pregunta, bueno, ¿qué es una gloria inmarcesible? Pues un júbilo inmortal.
¿Y qué es un júbilo inmortal? No, pues una gloria inmarcesible.
Es una gloria inmarcesible.
Es como no vas a ver una gloria inmarcesible, así de simple. O sea, uno está volviendo a la misma pregunta. Bueno, Carlos, coménteme una cosa. Usted como persona que ha estudiado claramente la historia de Colombia y que pues obviamente le ha dedicado un tiempo, un análisis, pero lamentablemente sabemos que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Ha pasado durante mucho tiempo en Colombia que se ha repetido constantemente la historia, pero están habiendo cambios. En estos momentos están habiendo cambios en Colombia muy grandes. Hemos tenido un proceso de paz con lo que era una de las guerrillas más antiguas del mundo, las FARC. De hecho, en este espacio, en Radio Sputnik, tuvimos a un exguerrillero de las FARC, el cual él confía que la paz es posible. Y al mismo tiempo están habiendo unos cambios de la dinámica política en Colombia. Usted como historiador conoce el pasado, pero puede posiblemente tener una idea del futuro. ¿Cómo ve a la Colombia por lo menos dentro de 10 años?
Uy, esa pregunta está muy peliaguda.
No, con todo lo que está pasando y todo eso, estas cosas, o sea, ya se entiende que hay un cambio de dinámica en Colombia. No puede ir todo perfecto, pero hay un cambio en estos momentos. ¿Cómo posiblemente puede ser esa Colombia dentro de 10 años?
Bueno, ahí me surge un conflicto porque una cosa es lo que yo podría percibir, digamos, como un conocedor de la historia del país, otra también que puedo percibir como ciudadano, a veces también con un toque de optimismo. Entonces, para mí, es difícil realmente para mí contestar esa pregunta. Como historiador, pensaría que es difícil reconocerlo uno porque soy ciudadano colombiano, o sea, estoy en medio de ese contexto, o sea, estoy como, podría decir que soy como un corcho en el remolino, o sea, de hecho somos 44 millones de corchos en un remolino. Y como estamos en medio de ese remolino, entonces es muy difícil ver a la distancia. Tal vez de pronto Cristian, que está al otro lado, puede estar reconociendo mucho mejor qué es lo que puede estar pasando, cómo nos estamos moviendo. Tal vez lo puede analizar de una forma diferente. Entonces, por un lado, se pareciera que nos estamos desligando de ese pasado, de cierto pasado, pero por otro lado, a 10 años puede ocurrir el riesgo, y en eso está de juego las elecciones de este momento, que decidamos si vamos a seguir repitiendo ese círculo vicioso y se va a seguir manteniendo de la misma forma con diferentes actores, o podemos ir hacia otras circunstancias que tal vez no repitan el mismo fenómeno de violencia, pero que van a mantener otro tipo de discusiones. Entonces, el hecho de que se mantengan otro tipo de discusiones no necesariamente implica que los fenómenos de polarización, como actualmente se denominan, se terminen. No quiere decir tampoco que lleguemos al paraíso, sino que tal vez lleguemos a un momento en el que estemos construyendo una serie de, no me refiero a un nuevo país necesariamente, pero sí a unas nuevas circunstancias y unos nuevos contextos. Entonces es completamente indescifrable, y más sobre todo en este momento, pues tenemos, bueno, ya hablando de la actualidad, un candidato que se denomina outsider, y tenemos otro candidato de izquierda, que es un contexto demasiado particular para la historia de la República. O sea, ver que estamos muy cerca de elegir dos candidatos con ciertas tendencias puede llevarnos a que podamos analizarlos de acuerdo a otras perspectivas u otros espejos que tenemos en América Latina. Pero como son tantas las circunstancias y contextos en los que ese tipo de personajes se han dado en América Latina, sería injusto con ellos o injusto con otros países de América Latina poder decir hacia dónde nos vamos a mover. Entonces, para mí es completamente indescifrable, pero yo con optimismo sí quisiera decirlo como colombiano, que espero que en 10 años hayamos superado completamente el conflicto armado que venimos arrastrando desde hace varias décadas, y que se haya implementado adecuadamente el posconflicto y lo que se había prometido en el acuerdo. Eso es lo que yo desearía como ciudadano. Vamos a ver si se hace.
Pues nada, Carlos, en verdad, muchas gracias, y muchas gracias en verdad por ilustrarnos en este espacio con todo esto, y sobre todo con todo el material que obviamente usted pone en disposición al público. Recuerden, a quienes estén interesados, el canal se llama Recuerda Colombia. Quienes estén más interesados en la historia de Colombia, el entendimiento de las problemáticas que han pasado, pero al mismo tiempo el entendimiento de sus glorias. Por ejemplo, una es el café, que a mí me encanta el café, cómo no. Y todo esto demás, pues que vayan a este canal y lo conozcan, cómo no. Y pues nada, Carlos, en verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este espacio, acá en Radio Sputnik, y cómo no, que sea la primera vez de otras próximas para otros análisis y de todo. Por acá, bienvenido siempre, Carlos.
Pero muchísimas gracias, Cristian, pues que me he disfrutado, me he gozado bastante esta entrevista, pues de una forma muy particular, y pues bueno, las ventajas que da la globalización para que dos personas que estamos en diametralmente opuestas geográficamente del mundo, pues podamos charlar, es impresionante, es algo que increíblemente uno podía imaginarse hace muchísimos años, pero bueno, se logró, y pues bueno, que esto siga pues conectando las relaciones pues entre colombianos y rusos, y que le llegue también a muchas otras personas de habla hispana en Latinoamérica y en el mundo.
Que le llegue a Raimundo y todo el mundo.
A Raimundo y todo el mundo. Recuerda Colombia, ese es mi canal, el canal que lucha contra el olvido, en YouTube lo encuentran, y pues bueno, ya próximamente lanzaré mi nuevo video con otro tema particular para que la historia sea más cercana por la gente y para la gente.
Eso, bueno, Carlos, muchas gracias. Esperamos que les esté gustando el contenido de nuestro programa. Por eso, los invitamos a escuchar el contenido completo en nuestra página de Radio Sputnik.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Haber entrado en el juego de la globalización tras la disolución de la Unión Soviética sí que ha traído considerables beneficios económicos a Rusia. No obstante, la adopción de este modelo ha supuesto un factor de vulnerabilidad para el gigante euroasiático, tal y como se ha vuelto a evidenciar en los últimos meses, quedándose demostrado que este sistema permite cancelar a cualquier miembro con una facilidad tremenda. Lo escribe Andrei Kostin, presidente del banco VTB, el segundo más grande de Rusia, en un artículo titulado Empezar desde cero, Víctor.
El destacado economista sostiene que, al haber tomado este rumbo, el país entró en un juego donde las reglas fueron diseñadas por otros sin su participación. Unas reglas que no solo excluían la participación de Rusia en los temas clave, despreciando sus intereses nacionales, sino que tampoco comprendían un diálogo equitativo y respetuoso.
Entre otros ejemplos, Kostin cita el ninguneo a las preocupaciones rusas en materia de seguridad. Además, constató que en los 16 años de la membresía en el G8, a Rusia no se le concedió el derecho a abordar de forma igualitaria las cuestiones financieras y económicas.
Fue en 2014 cuando Rusia pudo sentir seriamente los riesgos de la integración en el mercado global y estructuras políticas occidentales, cuando grandes bancos nacionales fueron privados de los mercados de capitales de Occidente, al tiempo que algunos hasta fueron desconectados de sistemas de transacciones financieras.
Sea como sea, hoy esta página en las relaciones entre Rusia y el Occidente colectivo está cerrada, subraya Kostin, al exponer las prioridades del sector financiero nacional en esta nueva etapa de desarrollo del país.
En primer lugar, insisten que el mundo ya no será igual para los banqueros, algo que reconocen los ahora ex socios de Rusia, diciendo que business as usual es imposible. O sea, el business, como siempre, ya es imposible. Rusia perdió el acceso a los principales mercados de capitales y sistemas de transacciones financieras, calificaciones internacionales, servicios de auditoría. Por lo tanto, cuanto antes nosotros y nuestros clientes asuman este hecho, cuanto antes procedamos a buscar alternativas viables y nuevas oportunidades de crecimiento, mejor. No hay que olvidarse de una capacidad única de nuestro sector de encontrar soluciones eficaces ante los desafíos más exigentes. Basta con recordar que muchos de nosotros salimos adelante de crisis como las de 1998, 2008, 2014 y 2020. La crisis es una nueva normalidad para nosotros, subraya Kostin.
En segundo lugar, el banquero subraya la necesidad de la más activa participación del sector financiero en la transformación económica estructural. La tarea número uno es ayudar lo más pronto posible a recuperar o crear de nuevo cadenas de producción logísticas y de comercio, adaptando paralelamente las herramientas y las posibilidades de sistema financiero a las presentes circunstancias, se lee en el texto.
De acuerdo con Kostin, Rusia debe relanzar su sector industrial, sustituyendo las importaciones siempre y cuando sea posible, algo que, por un lado, requiere considerables recursos financieros, pero por otro lado, Rusia solo puede contar con sí misma. En este contexto, dado que el país se ha encontrado fuera del sistema financiero occidental, Kostin se muestra partidario de alejarse de sus estándares, creando un sistema de regulación bancaria y un sistema de calificación de créditos nacionales. Lo más importante es que estos nuevos estándares estén acorde a las realidades y a las prioridades de la economía nacional, recalca el banquero.
Por último, Kostin insiste en que las sanciones son para largo. La globalización, en su versión anterior, ha terminado. Todo apunta a que el mundo volvería a estar dividido en amigos y enemigos. Es la Guerra Fría 2.0, afirma en su texto, donde constata que, según las recientes declaraciones de la canciller británica Liz Truss, el acceso al mercado global solo será permitido para los señalados por Occidente como buenos chicos. Rusia ya no entra en este club, al tiempo que el siguiente en ser expulsado sería China, dice el banquero.
Según Kostin, ante este escenario, Rusia tiene que seguir desdolarizando y deseurizando su economía, pasando al comercio en monedas nacionales con los países amistosos a través de unos canales de transacciones seguros y protegidos. En esta línea, abogó por intensificar estos mecanismos dentro del grupo BRICS, integrado por China, Rusia, la India, Brasil y Sudáfrica, cuyas economías constituyen la cuarta parte del Producto Interior Bruto global.
Depende de nosotros lo que va a pasar en el futuro. En los negocios, al igual en los deportes, opera el siguiente principio: para ganar, antes que nada hay que jugar. En esta ocasión, con nuestras propias reglas, concluye Kostin.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, declaró que las sanciones antirrusas golpean fuertemente tanto la economía estadounidense como las de sus aliados. Constató que durante el primer trimestre de 2022, el PIB norteamericano cayó un 1,5% y la inflación alcanzó un nivel récord desde diciembre de 1981, al superar el 8,6%. Al mismo tiempo, una serie de naciones se negaron a sumarse a la estrategia antirrusa, optando por un diálogo y una relación mutuamente beneficiosos. De esta manera, Rusia, China, la India, México, Brasil, Irán, Turquía e Indonesia formaron un nuevo G8. Y fue Washington quien creó las condiciones para su aparición, subrayó el político ruso.
Agregó que el PIB del G8 prorruso es casi el 25% mayor que el del tradicional G7. Al colapsar desde el punto de vista económico, Estados Unidos continúa aumentando las tensiones en el mundo y hace todo para resolver sus problemas utilizando a los demás. Esto inevitablemente llevará a que pierda su hegemonía en el mundo, sentenció Volodin.
Según Elvira Nabiulina, al frente del Banco Central de Rusia, los efectos de las sanciones antirrusas resultaron menos dañinos de lo que se esperaba, algo que, de acuerdo con sus palabras, muestra la capacidad de adaptación de las empresas nacionales.
Por su parte, Alexei Overchuk, viceprimer ministro ruso, aseguró recientemente que la economía del país sigue creciendo pese a la presión de las sanciones. La guerra económica contra Rusia no salió según el plan de quienes la desencadenaron, manifestó el alto funcionario, destacando que la economía nacional creció casi el 2% en los últimos 4 meses y la inflación se detuvo prácticamente en mayo, al ser de 0 en la última semana de ese mes, indicó.
Una tendencia confirmada por Eric Woodhouse, subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Economía y Negocios, quien reconoció que su país no ha logrado evitar los efectos negativos en la economía norteamericana de las sanciones impuestas a Rusia.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos no es el único país en continente americano en sufrir las nefastas consecuencias de las sanciones antirrusas. Todas las sanciones impuestas, más de 1,000 sanciones contra la economía rusa, la agricultura, el petróleo, el gas, han regresado como un boomerang y han vuelto contra las economías europeas y americanas que crujen con una inflación galopante, apuntó el mandatario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Entre el 13 y 14 de junio se jugaron los dos últimos encuentros del repechaje mundialista, a saber, Australia, que venció a Perú en la tanda de penaltis, y Costa Rica, ganador del duelo con Nueva Zelanda por la mínima. Así pues, el tren mundialista Qatar 2022 ha quedado completo y ahora esperaremos el pitido inicial de la más importante cita futbolística del planeta, que por primera vez se realizará en invierno, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022, en Qatar, país del Medio Oriente, que consiguió los derechos de su organización el 2 de diciembre de 2010. Ese país se convertirá en el más pequeño en albergar el torneo mundialista, sin embargo, cuenta con 8 modernísimos estadios. Seguidamente haremos un análisis de los 2 combinados nacionales de cada grupo mundialista que, a nuestro juicio, y a juicio de nuestro colaborador Lorenzo de Chisica, tienen más posibilidades de hacer historia en la cita mundialista 2022. Así pues, contamos para eso con el servicio de nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chisica. Hola Lorenzo, calentemos los motores pues.
Siento un gran placer saludarlos, amigos, desde ya veraniego Moscú.
Bien, Lorenzo, y si no te importa, vamos de grupo a grupo, empezando con la A, en la que están encuadrados Qatar, como país anfitrión, Ecuador, Senegal y Países Bajos.
Países Bajos se perfila como un claro favorito. Fue pretendiente 3 veces a campeonar, 2 veces más llegó a estar entre los 4 mejores, aunque faltó a Rusia 2018. Bajo la batuta de Luis Van Gaal y con un plantel joven en el que destacan Matt Hisley, Memphis Depay y el defensor goleador Virgil van Dijk del Liverpool, la naranja mecánica tiene potencia para tocar las puertas de la gran final de la cita mundialista. Ecuador mezclará hombres de experiencia con jóvenes promesas que ya son realidades. Nos parece que los dirigidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro está en capacidad de pretender a la segunda plaza en su grupo. Entre sus jugadores destacan Hincapié, Plata, Caicedo y el lateral izquierdo Pérez Estupiñán del Villarreal, joven disciplinado, veloz y con una enorme voluntad de juego.
Bien, Lorenzo, y pasamos al análisis del grupo B, donde se encuentran Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. ¡Qué interesante! Inglaterra, Irán y Estados Unidos.
Sí, una combinación bastante, como tú lo acabas de matizar, interesante. Pues aquí Inglaterra, con su entrenador nacional, Gareth Southgate, llegó a las semifinales del Mundial de Rusia 2018, donde perdió en la prórroga ante Croacia y fue finalista de la Eurocopa 2020 en el mismo Wembley. Espera dar el golpe definitivo en Qatar para romper su mala racha desde el lejano 1966. Dios mío, Víctor, sus cartas principales son la fuerza y el físico. Entre sus jugadores brillantes están Declan Rice, Mason Mount, Phil Foden y su abanderado, el bombardero Harry Kane de Tottenham, que no solamente anota goles, sino que también es un asistente estupendo.
Bien, y ya tenemos el grupo C, donde se encuentran Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia. Aquí todo está más claro que el agua, creo yo, ¿no?
Eso sí, Argentina, con su máximo astro Lionel Messi del PSG, viene acompañado por Romero, Acuña, De Paul, Paredes y los dos Martínez, sumado al repunte de Ángel Di María. Se perfila, pues, como uno de los favoritos para llegar lejos en el Mundial. Viene precedido también de dos grandes triunfos, la Copa América 2021 y la Copa Artemio Franchi, conocida también como la finalísima, goleando a Italia, al campeón de la Eurocopa, por 3-0, con brillante actuación precisamente del crack Rosarín. Un mérito loable del entrenador argentino Lionel Scaloni es haber logrado una comunión entre Messi y sus compañeros, prestos a poner el pecho en los altibajos de su líder en el campo de juego. México, por tradición, es siempre uno de los animadores mundialistas, habiendo participado ya 16 oportunidades. Esta vez clasificó hacia las justas de la mano del Tata Martínez y buscará sobrepasar el fantasma de los cuartos de final. Entre sus mejores jugadores están el veterano guardapalos Guillermo Ochoa, Julio Domínguez, Andrés Guardado, Héctor Herrera y su desequilibrante y aguerrido atacante Irving Lozano del Napoli. Tampoco se descarta la vuelta del carismático y máximo goleador mexicano Javier Chicharrito Hernández.
Sí, cómo no, Chicharrito. Bueno, pues sí, ya hemos llegado al grupo D, donde tenemos a Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.
Aquí está más claro que las luces de París. Francia, bajo la batuta de Didier Deschamps, tiene las cartas a su favor de lograr el bicampeonato que hasta el momento lo ostenta Brasil, allá en los lejanos 1958-1962, Víctor. Su potencial atacante con Paul Pogba, Antoine Griezmann, Karim Benzema, que fue determinante en el triunfo del Real Madrid en la Liga de Campeones de la presente temporada, es prácticamente imparable y su máxima estrella es considerado precisamente Kylian Mbappé del PSG. Dinamarca, cuya característica principal es la garra, puede clasificar segundo en este grupo con su entrenador nacional Kasper Kjung. Cumplió una brillante performance en la Eurocopa 2020 y fue primero en clasificar en el grupo F de la zona UEFA. Entre sus destacados jugadores cuenta con el guardameta Kasper Schmeichel del Leicester City, Martin Braithwaite, Yusuf Poulsen y Mikkel Damsgaard.
Bueno, pues ya tenemos el grupo E, donde tenemos a España, Costa Rica, Alemania y Japón. Un grupo muy interesante.
Sí, es verdad. España, semifinalista de la Euro 2020, ha encontrado en Luis Enrique el estratega capaz de inspirarla en pos de grandes logros. Con un plantel renovado, la Furia Roja buscará recuperarse de su temprana e inesperada eliminación en el Mundial de Rusia 2018 a manos de los dueños de casa. Entre sus valores cuenta con Jordi Alba, Azpilicueta, Morata y la joven revelación Pedro González, más conocido como Pedri del Barcelona. Desequilibrante con el balón, desbordante de líneas y un ejecutante de goles como pocos. Alemania entró en los últimos años en un proceso de estancamiento, pero con su nuevo entrenador Hans-Dieter Flick se está recuperando de a poco. La mezcla de los experimentados Kimmich, Müller, Neuer, Ter Stegen, Gundogan y los juveniles, entre los que destaca el talentoso Havertz del Chelsea, podría funcionar en la presente cita mundialista a fin de devolver a Alemania las posiciones de sus tiempos de gloria.
Ya hemos llegado al grupo F, donde vemos a Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Aquí todo está más o menos claro, creo yo, ¿no?
Sí, aquí vemos de que Bélgica, bajo la batuta del español Roberto Martínez, actualmente ocupa el segundo lugar del ranking FIFA y buscará, por supuesto, convertir la medalla de bronce mundialista 2018 en una de más alto valor. Es cierto que sus líderes atacantes Hazard y Lukaku no han tenido grandes actuaciones en sus clubes, pero cuenta también con otras estrellas de talla mundial como el guardameta Thibaut Courtois, uno de los pilares del título 14 del Real Madrid en la Champions League. Axel Witsel, que también jugó en Rusia, como lo recordamos bien por el Zenit, Yannick Carrasco y Kevin De Bruyne del Manchester City, como su mayor esperanza.
Bueno, entonces aquí no destacas a otros aspirantes a clasificar, salvo Bélgica, ¿no?
Creo que Croacia, por supuesto. No puedo despreciar a Croacia, que precisamente fue el subcampeón del mundo. Y como siempre, Croacia tiene un potencial que bien podría también llevarlo por lo menos hasta las semifinales. Eso es lo que supongo. Entonces, en este grupo pondría a Bélgica como primera opción y a Croacia acompañándolo en el segundo lugar para pasar a los octavos de final, Víctor.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Croacia no es un hueso pues fácil de roer. Y ya pasamos al grupo G, donde vemos a Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.
Aquí, de hecho, que Brasil, dirigido por el experimentado estratega nacional Tite, se perfila como el candidato número uno para llevarse la Copa del Mundo y demostrar la posición número uno que tiene ahora en el ranking FIFA. En el grupo Conmebol, Brasil se convirtió en un arrasante huracán que arrolló con todos, salvo el encuentro frente a Argentina, que queda aún pendiente. Todas sus líneas están bien balanceadas. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Vinicius Junior y Neymar Junior del PSG, su máxima figura. Serbia, dirigida desde el 2021 por el entrenador nacional Dragan Stojkovic, tuvo una excelente performance en el proceso clasificatorio, mandando a Portugal a la repesca. Aunque se quedó en la fase de grupos en Rusia 2018, con talentosos jugadores como Milinkovic-Savic, Tadic, Jovic, Mitrovic y su principal figura, Vlahovic, de la Juventus, por lo menos intentará pasar a los octavos de final, Víctor.
Bueno, pues así llegamos al grupo H, que agrupa a Portugal, Ghana, Uruguay y la República de Corea.
Portugal también viene con el sinsabor de la barrera de los cuartos de final, pero con dos conquistas importantes en los últimos tiempos, la Eurocopa y la Liga de Naciones, intentará trepar a lo más alto, toda vez que es probable que sea el último mundial de su superestrella Cristiano Ronaldo del Manchester United, mano derecha del técnico nacional Fernando Santos. CR7 está bien acompañado por talentosos jugadores, entre ellos João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernández y Diogo Jota. Uruguay, otro fiel participante de los mundiales de fútbol, su clasificación estuvo pendiente hasta que en las últimas tres fechas, en la zona de la Conmebol, aplicando su garra característica, levantó cabeza y alcanzó el tercer lugar en esa zona, ¿no? En la zona de la Conmebol. Su entrenador es el nacional Diego Alonso, sucesor del maestro Oscar Tavares. El tridente atacante charrúa, conformado por Diego Godín, Luis Suárez y Edison Cavani, a propósito, Luis Suárez actualmente está jugando por el Atlético de Madrid, ¿sí? Son sus pilares fundamentales. A ellos se suman los juveniles Federico Valverde, Ronald Araujo y Rodrigo Bentancur, que conforman un plantel de mucho equilibrio, aunque frontal y aguerrido defensivamente.
Bueno, Lorenzo, hasta aquí el análisis de los potenciales favoritos del Mundial de Qatar, un país poco conocido en el mundo del fútbol. Creo que convendría acercarnos un poco a ese país árabe, si te parece.
¿Cómo no, Víctor? Qatar es un emirato de 11.581 kilómetros cuadrados, localizado en la península arábiga. Su capital es la ciudad de Doha, la cual cuenta con una población de 2,3 millones de habitantes. El país tiene como único vecino terrestre a Arabia Saudí. Al oeste se encuentra la isla de Bahrein, a 36 kilómetros de distancia, aunque la isla de Jawar, que también pertenece a Bahrein, se encuentra a menos de 1,6 kilómetros de la costa sur del país. En 1971, Qatar obtuvo su independencia del Reino Unido y sus rascacielos constituyen el gran símbolo de la nueva prosperidad del país, gracias al petróleo y al gas con que han sido bendecidas las entrañas de su suelo. La geografía catarí es desértica, con escasa cantidad de árboles y con una elevación que no supera los 30 metros sobre el nivel del mar, y después de las Maldivas, es el segundo país más plano del mundo. Su pico más alto es Kurajan Abu al-Baul, con tan solo 103 metros de altura sobre el nivel del mar.
Lorenzo, ¿y qué nos dirás sobre los 8 estadios modernísimos que serán escenario de los partidos del Mundial?
Sí, Víctor, son realmente vislumbrantes y creo que los más de 1 millón de personas que llegarán al Mundial, que estarán presentes en los estadios catarinos, van a quedar maravillados. Estos 8 estadios estarán ubicados en la cercanía de Doha, la capital catarí.
Ahora bien, Lorenzo, ¿qué más nos queda? Ah, la mascota del Mundial.
Exactamente, Víctor. La mascota del Mundial será la EEP. La palabra la EEP significa en árabe jugador habilidoso, procedente del metaverso de las mascotas, un universo paralelo que no se puede describir con palabras y cada uno puede imaginar como quiera. La EEP anima a todos a creer en sí mismos. Nosotros, pues, Víctor, tenemos que creer que en el próximo Mundial 2026 nuestros países, Rusia y Perú, estarán presentes. Hasta pronto, queridos amigos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 288 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado, en la medida de nuestras posibilidades, esta edición desde Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.